Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos del 11 al 16. Vamos a empezar leyendo por el versículo 8. Versículo 8 hasta el final del capítulo. El apóstol Pablo dice, porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todos os habéis mostrado limpios en el asunto, en esta materia. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para la que os hicisteis manifiesto nuestra solicitud que tenemos por nosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nos gloriamos con Tito y su cariño para con nosotros. Es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Pues me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Oremos. Padre, venimos ante ti con santidad, perfectos. Te rogamos que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir con la fuerza del Espíritu Santo. Tú sabes lo que nosotros necesitamos. Úsanos para traer la verdad a tu gente, a tu pueblo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Por último, como la última vez, Pablo se consoló mucho por el regreso de Tito de Corinto. Específicamente que trajo buenas noticias. Recuerda que les envió a Tito con una carta severa que llamó a los santos en Corintio para su arrepentimiento, para su pecado. Tuvo una visita terrible con ellos donde trató de lidiar con sus preguntas y dudas de su autoridad y ministerio apostólico, alimentado por los falsos apóstoles y maestros. Y las cosas se fueron de lado para él allí, porque parece que era maliciosamente y verbalmente atacado y públicamente por alguien en la iglesia, llamándolo un fraude, un engañador, y la iglesia no hizo nada al respecto. La iglesia se quedó a la espera y dejó de que sucediera su apatía, su falta de preocupación por Dios. El apóstol y la verdad realmente lo lastimó, así que vuelve a Éfeso y les escribe una carta puntiaguda martillando su pecado. Y estaba esperando a que Tito regresara para decirle cómo los corintios recibieron la carta. Y cuando Tito regresa, le dice que lo recibieron bien. Y al principio Pablo siente pena que su carta los hizo sentir tristes, pero su dolor pronto se disipó y se convirtió en alegría. Porque el dolor de los corintios era el dolor piadoso que los llevó al arrepentimiento. Entonces Pablo les muestra cómo su dolor era divino y, y no mundano, porque el dolor mundano no conduce al arrepentimiento ni a la salvación, pero conduce a la muerte. Para el dolor piadoso conduce a la restauración con Dios y los santos, y es prueba o una garantía de la salvación de uno. Porque dice Pablo, nadie ha reclasificado nunca el dolor piadoso y el arrepentimiento de su pecado. Porque la relación de los santos con su Señor se restaura, al igual que su paz y alegría. Ahora, en el versículo 11, y después Pablo les mostrará cómo sabe que su dolor fue piadoso y que su arrepentimiento era real. Y él lo sabe a través del informe de Tito, y lo hace diciéndoles lo que ha venido de su arrepentimiento, qué fruto se ha llevado de su arrepentimiento. Juan el Bautista les dijo a los escribas y fariseos en Lucas 3:8 que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y los corintios, de hecho, lo hicieron. Y ahora, para animarlos, los enumerará. Y vamos a ver en los versículos del 11 al 16, considerando lo que salió de Pablo. Una carta severa. Es un sermón titulado El fruto del arrepentimiento, usando tres puntos. El fruto de la carta, versículo 11. El propósito de la carta, versículo 12. La alegría de la carta, versículos de 13 al 16. Primero vamos a ver el fruto de la carta, versículo 11. Otra vez vamos a ver que para observar esta misma cosa, que lamentarse de una manera piadosa, qué diligencia producida en vosotros la limpieza de sí mismos, qué indignación, qué miedo, qué vehemente, qué deseo, qué celo, qué reivindicación. En todas las cosas demostraron ser claros en el tema. Bueno, Pablo dijo que se regocija, no que se entristeciera, sino que su dolor se volvió al arrepentimiento, que tenían dolor piadoso y no dolor mundano. Y ahora señala su atención a lo que produjo su piadoso dolor y arrepentimiento. Así que comienza diciendo para observar, oh, he aquí, eso mismo. Así que mire el fruto de que tu arrepentimiento ha producido. Y el fruto del arrepentimiento es evidencia de que el arrepentimiento es real. Y es una garantía que es uno, es hijo de Dios. Ahora recuerda que el arrepentimiento es un cambio de opinión sobre tu pecado que conduce a un cambio de comportamiento. Así que es un cambio de sentido, si quieres. Ahora puedes ir del otro lado. Puedes decir que te arrepientes del pecado, pero al menos que haya un cambio en tu vida con respecto a ese pecado, realmente no te has arrepentido. Por lo tanto, el mentiroso deja de mentir. El fornicador se vuelve casto. El ladrón deja de robar. Bueno, Pablo quiere animar a los santos corintios con la evidencia de su arrepentimiento. Ya sabes, a veces es más fácil para otros ver el cambio en nosotros de lo que es para nosotros verlo. Así que Pablo quiere que lo miren para observar lo que ha sucedido en sus vidas, como lo ha oído de Tito. Tito, quien fue a Corinto con la carta severa y vio cómo respondieron a ella. Vio cómo hubo un cambio masivo y un cambio entre ellos. Y a veces animamos a un santo diciéndoles cómo vemos el fruto en su vida de su arrepentimiento. Es simplemente edificante cuando aquellos que saben de tu pecado también pueden saber del fruto llevado de tu arrepentimiento. Así que diciendo, oye hermano, estoy muy bendecido. Has abandonado esa relación pecaminosa y has estado totalmente comprometido con tu esposa y has tomado medidas para proteger tu corazón. Así que hermanos y hermanas, no sean tacaños con el aliento. Hágalo saber al santo restaurado. Entonces vamos a hacer, Pablo le dará una lista de 7 frutos que ve de su arrepentimiento y empieza con la palabra que. Y el hecho de que diga que 7 veces en lugar de decirlo una vez y luego enumerar los 7 frutos. me dice que está haciendo un gran punto de cada uno de ellos. Muestra lo importante que es cada uno. Y los siete frutos son un buen barómetro de lo que debería seguir a nuestro arrepentimiento. Pongan atención, porque los corintios no eran un grupo especial. Eso es como los frutos deberían de representar el arrepentimiento. El primer fruto de la lista es diligencia. ¿Y qué es? Si diligencia significa seriedad. Es un esfuerzo por algo y es hacerlo con prisa. Pablo dice en el versículo 7 que Tito le dijo de su serio deseo por él. Así que es un afán de hacer algo y hacerlo rápidamente. Por lo tanto, la diligencia nunca tarda una hora en hacer un trabajo de 10 minutos. ¿Y qué aquí significa? Que los corintios obedecieron rápidamente lo que el Señor les había revelado en la carta de Pablo. Persiguieron agresivamente la rectitud. Buscaron reconciliarse con Pablo. Querían corregir sus errores. Ahora, desde antes que habían sido apáticos y mediocres en su respuesta al apóstol, ahora eran serios. Atrás quedó su indiferencia hacia el pecado. Se fue su complacencia con el mal y engaño. Ahora tenían un fuerte deseo de hacer lo correcto y restaurar su relación rota con Pablo. Y no fueron golpeados en esto. No, sus corazones estaban llenos de dolor piadoso y resultó en una seriedad para una vida santa de nuevo. Y muchas veces no dejamos que los problemas del pecado en nuestras vidas persistan con la esperanza de que simplemente se vaya lejos o que simplemente no nos molestara tanto. Pero tenemos que ser diligentes aquí. No podemos quedarnos parados y corregir casualmente nuestros problemas. No. Tenemos que tratar con ellos inmediatamente. No podemos esperar a que algo nos mueva o estamos de un modo. No tenemos que ser como los corintios. Es lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que trabajemos un poquito? No. Él dijo que hagas una cirugía a tu pecado. No significa que lo hagas literalmente. Pero no te sientas conforme con tu pecado. Como una cirugía, tienes que sacarlo. Tenemos que ser como los corintios, diligentes con respecto a nuestro pecado. Y es que tenemos que someternos a la autoridad de Dios para crucificar ese pecado. Ese es el punto. Así que entonces puedes pedirle a Dios que te perdone por no perdonar a alguien, pero el fruto del arrepentimiento es lo que perdonas inmediatamente. Tú perdonas. O puedes suplicar a Dios para que te ayude a dejar de ser sexualmente inmoral, pero el fruto del arrepentimiento genuino. ¿Estás de dejar de ser sexualmente inmoral? Así que le dice a la otra persona, se acabó. Cierra los sitios porno. Se hace responsable de un hermano o hermana en el Señor. Así que el gran deseo de uno que se arrepiente es no cometer ese pecado de nuevo y sacudirse y evita todo pecado. Y tengo miedo de que podamos ser más diligentes en hacerlo bien en nuestro trabajo o trabajando en nuestra casa o apartamento o planificando nuestro horario. Entonces debemos lidiar con nuestro pecado porque la diligencia trata con el pecado. Los diligentes tratan con el pecado. El segundo fruto es la limpieza. Y la palabra limpio es la palabra griega apología, que para hacer un discurso en defensa. Y vemos esta usada en 1 de Pedro 3:15. Pero santifica al Señor Dios en vuestros corazones y siempre esté listo para dar una defensa a todos los que le pregunten una razón para la esperanza que hay en ti con mansedumbre y miedo. Así que hazle saber al Señor y hazle saber a los demás sobre tu arrepentimiento. Si saben que has pecado, hazle saber que te has arrepentido y que Dios te ha perdonado. Así que pon las cosas en claro. Admite verbalmente tu pecado. No trates de ocultarlo o mantenerlo en silencio. No pongas excusa ante Dios y ante el hombre. Y con esto está el deseo de ser limpio de la culpa y la vergüenza del pecado. Los corintios querían limpiar su nombre, revertir el estigma de su pecado y deshacerse de ellos mismos, del equipaje de su pecado, y demostrar que son dignos de confianza. Por lo tanto, querían que los demás supieran, no son como los niños desobedientes, que no fueron más a Pablo. Necesitamos saber que nos hemos arrepentido y confiar en el Señor otra vez. La tercera palabra, el tercer fruto de arrepentimiento es qué indignación. Estas son importantes, pero indignación significa ira, pero no ira contra Dios o contra el hombre, pero contra sí mismos debido a su pecado. Entonces, indignación por tu pecado. Odiaban su lealtad hacia el apóstol Pablo. Odiaban su renuencia a tratar con el hombre que había pecado gravemente contra Pablo. Odiaban haber sido víctimas de las mentiras y el engaño de los falsos apóstoles y maestros. Quiere decir, ¿cómo podríamos hacer esas cosas? ¿Cómo podríamos pecar contra el Señor y contra su discípulo? ¿Cómo podríamos pecar contra alguien que nos ama tanto y se dio a sí mismo por nosotros y sufrió por nuestro bien? Así que tenían una justa indignación por sus pecados y contra sí mismos. Están enojados por la vergüenza que ha traído en el nombre del Señor su iglesia, su hijo. Por su evangelio y por supuesto por Pablo. Así que tenían un odio santo por su pecado. Vieron su pecado exactamente por lo que era. Y estaban disgustados con él, entre ellos mismos, porque lastimaron a Pablo y trajeron desgracia al glorioso evangelio. Así que lo que tienes es, ellos odian el pecado que una vez atesoraron. No es esta persona o esa persona que odian o las consecuencias de su sufrimiento, pero es su pecado. Es fácil ver las consecuencias, pero no lo es. Un hombre dijo, el que estuviera enojado y no pecar, no debe estar enojado con nada más que con el pecado. Y ante todo, tiene que ser tu propio pecado. Así que escucha, tenemos que tener indignación hacia nuestro propio pecado. Tenemos que odiarlo, tenemos que verlo como sucio. Tenemos que quererlo fuera de sus vidas. Tengo una pregunta para ti. ¿Odias su pecado? ¿O tú dices, oh, todos lo hacen? Tendrías que odiar tu pecado. Tienes que tratarlo con indignación. Puedes, si tú dices, oh, lo voy a dejar en 3 semanas. No, tienes que dejarlo ahora. tú puedes decirlo, oh, yo puedo dejarlo de aquí en 3 semanas. No, deberías tener deseo de que se vaya. Así que, hermanos, hasta que estemos indignados por la pornografía y codiciando a las mujeres, no lo abandonaremos nunca de verdad. Hasta que cualquier pecado se convierta en una falta, hasta que sea como el hedor de una alcantarilla de Nueva York, seguiremos adelante. De vuelta a eso. Hasta que veamos nuestro pecado como asqueroso y feo y vil y horrendo, mantendremos bebiendo de esa alcantarilla del pecado. Así que tenemos que odiarlo. El pecado es una gran decepción. Para algunos es un error. Así que tenemos que odiarlo y tenemos que rogar a Dios que nos ayude a odiarlo. Muchas personas dicen que todos lo hacen. Nadie es perfecto. Debemos de ver el pecado, que es una ofensa a Dios. Deberíamos de preguntarnos, ¿cómo podemos pecar tan fácil contra Dios cuando Dios me ama? Nada nos puede separar tanto de Dios como el pecado. Si tú pecas contra tus padres, contra tus niños, pecamos contra alguien con quien nosotros amamos. Cuando Jesús y pagó todo el costo para salvarme, ¿no tenemos indignación cuando pecamos? Y tan descarada de la gente que amo, ¿cómo podría estar lleno de tanto orgullo y pensar que soy algo y que me merezco algo? Otro hombre dijo, el que odia el pecado nunca admitirá los términos de paz con su pecado. Y alguien más dijo, si algunas personas pasaran más tiempo estando enojados con su pecado, ¿no estarían tan enojados con sus hermanos? Así que si odias su pecado, lucharás contra él. No dejarás que se vuelva cómodo o normal, ni que de alguna manera trates de justificarlo, porque parece que caes tan fácilmente en él. Pero como los corintios debemos odiarlo y odiarnos a nosotros mismos por ello. Si deseas caer en él, por dicho eso, no podemos permanecer atascados en la memoria de nuestro pecado contra Dios. Como los corintios debemos de odiarlo. Cuando confesamos nuestro pecado, en 1 Juan 1:9, dice que Dios es fiel y solo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Cuando confesamos, lo toma el pecado para la cruz y nos perdona y lo deja así. Cuando pecas es porque realmente, en primer lugar, no estás creyendo en Dios. Necesitamos recordar que en Salmo 103:12, hasta donde el este es del oeste, hasta ahora nos ha quitado nuestras transgresiones. Dios te ha perdonado. Y tú vas y vuelves a pecar otra vez. En Malaquías 7:18-19 pregunta, ¿quién es un Dios como tú, perdonando la iniquidad y pasando por encima de la transgresión del remanente de su herencia? Él no retiene su ira para siempre, porque se deleita con la misericordia. Él volverá a tener compasión por nosotros y someterá nuestras iniquidades. Echará todos nuestros pecados en las profundidades del mar. Y el pecado no vuelve más, no vuelve a salir más. Ya está pagado. Amén. Bueno, el cuarto fruto de arrepentimiento. Qué miedo. Y el miedo en ese contexto no es miedo o terror, sino una reverencia y asombro de Dios. Es un miedo a disgustarlo. En Proverbio 8:13 dice, el temor del Señor es odiar el mal. Así que si estás asombrado por Dios, si piensas muy bien de Él, no quieres pecar contra Él. Y odias su mal y todo el mal porque es una afrenta para Él. Así es que este es un miedo que teme caer en el mismo pecado una y otra vez. Oye, si estás olfateando rosas y te pica una abeja, no serás demasiado rápido para oler rosas de nuevo. O si casi te ahogas en el océano, te quedarás en la arena la próxima vez que vayas a la playa. Porque ya has estado ahí y has sufrido. Y sí que si has cometido adulterio, te mantienes al tanto de situaciones que te llevó a cometer adulterio. Si has engañado por un profesor falso, haces un examen exhaustivo a alguien que viene a ti con una enseñanza poco ortodoxa. Ahora, algunos piensan que este miedo es el miedo de la disciplina del Señor por el pecado. Y vemos en 1 Corintios 11, donde algunos de los santos estaban abusando de la mesa del Señor y no se arrepienten. Y Pablo dijo, por eso algunos de ellos estaban débiles y enfermos e incluso dormían. Así que los santos de Corintias perdieron el asombro de Dios. Ellos olvidaron lo que dice en Salmo 31:19. Oh, qué grande es tu bondad que has puesto para aquellos que te temen. Olvidaron lo que dice Job 28:28, que el temor del Señor, eso es sabiduría y apartarse del mal, es la inteligencia. Necesitan estar de acuerdo otra vez. Necesitan estar de acuerdo como en Apocalipsis 15:14. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorifica tu nombre, porque solo tú eres santo? El quinto fruto de arrepentimiento. ¡Qué vehemente deseo! ¡Qué vehemente deseo! El vehemente deseo significa un gran anhelo. Es un anhelo intenso. En Lucas 22:15 vemos que Jesús tenía un ferviente deseo de comer la Pascua con sus discípulos antes de que sufriera. Y Pablo usó esta palabra en el versículo 7 cuando dijo, Tito nos habló de tu sincero deseo, y aquí está un sincero deseo de reconciliarte con Pablo, de sentarse bajo su enseñanza de nuevo, para estar bien con el Señor de nuevo y tener comunión con Él de nuevo. Y leemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y entramos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él está en la luz, tenemos compañerismo el uno con el otro, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que los corintios querían caminar en la luz de nuevo, anhelan caminar en la luz de nuevo, y ya no quieren caminar en la oscuridad. Aunque ese anhelo era un anhelo de perseguir la santidad. En Hebreos 12:14 dice, persigue la paz con todas las personas y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y anhelaban disciplinarse a sí mismo, a la piedad. El arrepentimiento implica ese profundo deseo, un anhelo de ser restaurado a Dios y a aquellos que han pecado en contra. Nosotros deberíamos de querer eso. Nunca seremos perfectos. Ese es el objetivo. En 1 Timoteo 4:8, así que el arrepentimiento implica ese profundo deseo. Y hablando de deseo vehemente, Thomas Brooks dijo, el penitente es vehemente y ferviente en sus deseos. tener su lujuria subdificada, mortificada y destruida. Bueno, hasta ahora hemos visto los frutos del arrepentimiento son la diligencia, la limpieza de nosotros mismos. Indignación, miedo piadoso y deseo vehemente. Y el sexto es celo. ¿Qué celo? Y celo significa una emoción de la mente, un espíritu ferviente. Y tener celo, tienes celo cuando amas a alguien o algo tanto que odias lo que va en contra de ellos. Así que ahora los corintios tenían un celo por Pablo, estar en comunión con él de nuevo, para someterse a su autoridad apostólica de nuevo. Y para trabajar con él de nuevo, ahora tenían un celo para caminar digno de su vocación. Ahora tenían un celo por la gloria de Dios. Pero tenían el celo de nuevo. Y Jesús tenía celo por la gloria de Dios. ¿No lo hizo cuando limpió el templo de aquellos haciendo mercancía de él? En Juan, dice en Juan capítulo 2, así que el celo es un verdadero penitente que lo moverá a estar en una misión para expulsar el pecado de su vida. Lo llevará a hacer lo que sea necesario, a no volver a caer en ese pecado otra vez. Así que los incrédulos tienen celo por muchas cosas. Tienen celo por su equipo favorito, tienen celo por ganar dinero y son dueños de cosas más finas de la vida. Tienen celo por un pasatiempo o una posición política. Pero no tienen celo por la gloria de Dios en su vida. Muchos tienen celo por una posición política, como Trump, o por un equipo de fútbol. Pero no tienen celo por la gloria de Dios en su vida. Pero nosotros, el pueblo de Dios, deberíamos de tener celo por su gloria, y por su Hijo, y por su iglesia, y su evangelio, y su pueblo. Todo eso nos debería de llevar a tener el celo. En 2 Corintios 5 dice que el amor de Dios comparado conmigo. Debemos de tener celo por todas estas cosas. Y finalmente, el séptimo fruto del arrepentimiento es la que vindicación. Vindicación significa que vengar un error. Cuando un creyente se arrepiente, tiene un fuerte deseo de ver que se hace justicia y los errores son correctos. Y la restitución hecha, si es posible. Buscar pagar daños o pérdidas que no se curaron debido a su pecado. Zaqueo devolvió por veces la cantidad de todo lo que robó. Así que si le causase daño físico a alguien, paga sus facturas médicas y destruiste su propiedad o rompió su posesión, lo reemplazas o lo arreglas. Si cometiste un delito, pagas tu deuda con la sociedad. Así que quieren ver el pecado vengado, sin importar lo que cueste o lo que sea necesario. Y no se protege a sí mismo ni se defiende. Y sabemos que en el capítulo 2 de ese libro, que los corintios disciplinaron al hombre que fue tras Pablo, pero fueron demasiado lejos. Porque leemos en 2 Corintios, versículo 2, de 6 al 8. Le basta a tal persona esa reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Así que la disciplina funcionó. Por lo tanto, no le engañen, sino que restaure al hermano arrepentido. Y Pablo dice al final del versículo 11, en todas las cosas demostraron ser claros en este asunto, lo que significa que debido a tu arrepentimiento y el fruto que ha salido de él, Ahora estás claro de tu pecado, de tratar específicamente con el hermano que pecaron contra Pablo. Así que de nuevo, estos 7 frutos son una buena imagen del arrepentimiento bíblico. Son una excelente evidencia de que ha habido un arrepentimiento real en tu vida o en la de otra persona. Cuando preguntas a Dios que te perdone para pecar otra vez con los demás, entonces tienes que preguntarte, ¿qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Tú quieres que tu corazón vaya en ese camino? Esto es el fruto. Necesitamos fruto. El fruto del arrepentimiento. Pablo muestra a los corintios el fruto de su arrepentimiento. El fruto de la carta, el propósito de la carta, el versículo 12. Por lo tanto, aunque te escribí, no lo hice por el bien de aquel que había hecho el mal, ni por el bien de aquel que sufrió mal, pero que nos preocupamos por ti a la vista de Dios, podría aparecerte a ti. Pablo nos muestra en los corintios el fruto de su arrepentimiento y cómo respondieron a su corrección en su severa carta. Y de una manera bíblica, y ahora les dice, el propósito de que escribo la carta. Así que él dice, no lo escribí por el bien del que hizo el mal, quien era el hombre que vino en contra de Pablo, o por el bien de él que sufrió el mal, que era Pablo. Aunque tenía ambos en mente, pero finalmente escribió la carta y dice, para que nuestro cuidado por ti a los ojos de Dios pueda aparecer. Ahora, cuando lees esto en la versión de New King, parece que se lee que verías cuánto nos preocupamos por ti, pero esa no es la mejor lectura. En una versión lo captura bien cuando dice, lo escribí para que tu seriedad por nosotros pueda ser revelado a ti a los ojos de Dios. Así que no es que vieras mi cuidado por ti, sino que en realidad verías cómo cuidarás de mí. Así que quiero que recuerdes lo mucho que te preocupaste por mí y que realmente me amas. Como evidencia por los 18 meses que pasé contigo, día y noche enseñándote la palabra de Dios, y lo bendecido que fuiste, lo agradecido que fuiste por mi ministerio y la comunión contigo, pero has sido tomado como rehén por esos falsos apóstoles y maestros y has comprado sus mentiras y engaños sobre mí. Pero me conoces, me amas, y esa carta es para recordarte eso. Es como cuando un marido y una mujer están discutiendo y peleando y se convierten en una distancia entre ellos, pero en el fondo se aman. En el fondo se cuidan el uno al otro. Simplemente necesito que me lo recuerden de nuevo. Entonces piensas, realmente me ama. Ellos pelean, tienen discusiones, pero se aman. Tú sabes eso. Así que el engaño de los pecados ha hecho que los corintios pierdan de vista su cuidado por Pablo y su amor y lealtad hacia él. Su actitud era inconsistente con lo que realmente sentían por él. Así que Pablo te escribía a los ojos de Dios para que pudieran ver por sí mismo cómo eres leal a mí. Así que en esencia, Pablo escribió esa carta para detenerlos de su carnidad y recuperarlos a la espiritualidad. Para que sean gentes espirituales, volverían a Pablo. Así que escucha, si te preocupas por la gente, las enfrentarás como hizo Pablo. Si quieres ver el fruto de la carta, el propósito de la carta y finalmente la alegría de la carta. Por lo tanto, nos hemos reconfortado en su comodidad y nos regocijamos mucho más por la alegría de Tito, porque su espíritu ha sido refrescado por todos ustedes, porque en si algo tengo, me jacté de ti, no me avergüenzo, pero como te dijimos, todas las cosas en verdad, incluso así que nuestra jactancia con Tito se consideró cierta, y sus afectos son mayores para ti, como él recuerda la obediencia de todos ustedes, como con miedo y temblor lo recibieron. Por lo tanto, me alegro de tener confianza en ti en todo. Bueno, ya que los corintios ya se han arrepentido y han dado frutos para demostrarlo, Pablo se consuela para su comodidad. Y lo que está diciendo es, me consuela el hecho que te consuela por la disciplina que recibiste. Luego dice que se regocijó muchísimo más o más abundantemente debido a la alegría de Tito. Así que la alegría de Pablo no solo está fuera de las cartas, porque se arrepintieron de su pecado y hubo mucha evidencia de eso. Pero eso también era evidente para Tito, mientras él era ellos y eso le trajo a Tito una gran alegría. Tito sabía que si iba allí, que te habría problemas, sabía cómo trataba a Pablo. Pero estoy seguro de que oró y oró mientras que se dirigía a Corinto para que los santos recibieran la carta de Pablo con el corazón roto y que lo recibieran como siervo del Señor. Y por la gracia de Dios lo hicieron y lo que refrescaba a Tito. Y no es refrescante para nuestras almas cuando un hermano o hermana en pecado se arrepiente y es restaurada a Dios y el cuerpo de Cristo, debe haber un gran gozo. Y luego Pablo dice, si me jacté de ti con Tito, no me avergüenzo. Y puedo ver a Pablo diciendo a Tito, estoy convencido de cosas mejores de los santos corintios. Tengo la esperanza, harán lo correcto, porque creo que son el verdadero negocio, lo he visto, la obra de Dios en ellos. He pasado muchas horas orando con ellos, enseñándoles, compartiendo con ellos. Entonces Pablo dice, mientras hablé todas las cosas en verdad, aún así mi jactancia a Tito fue encontrado cierto. Así que como compartí contigo, como te transmití la prueba del Evangelio y todo lo que obtuve fue la verdad. Bueno, también se descubrió que mi jactancia de ti a Tito era cierta. De hecho, eres el verdadero trato. Me amas y te arrepentiste, y la prueba de eso es obvia. Entonces dice, debido a su arrepentimiento genuino, los afectos de Tito por ellos son ahora incluso mayor. Él dice, sus afectos son mayores para ustedes, ya que recuerda la obediencia de todos ustedes, como con miedo y temblor lo recibiste. Así que mientras Tito recuerda su obediencia, no puede evitar amarlos más. Y obediencia aquí significa que obedecieron lo que Pablo le dijo que hicieran en su carta severa. Así que se humillaron ante la palabra de Dios y obedecieron a Pablo. Ellos lo hicieron y lo recibieron y se arrepintieron. Él lo recuerda con alegría. Vamos a ver cómo tú ahora respondes bíblicamente. La obediencia significa que obedecieron. Ante la palabra de Dios, ellos obedecieron a Pablo. Esta es una señal de amor a Dios y también a Pablo, porque Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Dios no nos ha salvado porque seamos obedientes, porque seguimos sus mandamientos. Y Pablo termina con el versículo 16 diciendo, por lo tanto, me alegro de tener confianza en ti en todo. Así que debido a su obediencia, Pablo podría tener confianza en cómo lidiará con el pecado, cómo tratará a ministros que exponen el pecado y cómo tratarán con los charlatanes que se han infiltrado en la iglesia. Así que su arrepentimiento bendijo los calcetines de Pablo y quiere que lo sepan. Bueno, déjame cerrar haciéndote dos preguntas. Y el primero es, hay fruto de tu arrepentimiento. Cuando pecas y eres condenado por el pecado y le pides a Dios que te perdone por tu pecado, al igual que los corintios, ¿hay fruto de ese arrepentimiento? ¿Hay alguna diligencia, una seriedad para corregir tus errores? ¿Hay una búsqueda para entrar en rectitud? ¿Hay diligencia? ¿Y hay una autorización de ti mismo, una admisión o un deseo de despejarte de la culpa? ¿Y te avergüenzas de tu pecado? ¿Y hay indignación contra ti mismo por tu pecado? ¿Odias el mismo pecado que cayó dentro? ¿Estás enfadado contigo mismo por pecar contra Dios? ¿Y hay un miedo y reverencia por Dios contra el que has pecado y un miedo a nunca caer en ese pecado de nuevo? ¿Y hay un deseo vehemente, un anhelo de reconciliarte con Dios y con aquellos que tienes pecados en contra? ¿Y hay entonces un celo por la rectitud y la santidad en tu vida? ¿Hay una reivindicación en tu vida? ¿Una necesidad de vengar el mal que te has comprometido? Ya ves, el arrepentimiento bíblico siempre va seguido del fruto. Y si no hay fruto, está en la cabeza y emociones. No hay fruto, no hay arrepentimiento. Entonces la pregunta para ti hoy es, ¿hay fruto de tu arrepentimiento? Y si no lo hay, entonces tienes que arrepentirte de tu arrepentimiento, porque no es bíblico. Lo tengo que poner de esa manera. Y la segunda pregunta es, ¿eres como Tito y experimentas una sincera preocupación por el bienestar espiritual para los demás? ¿Eres como Tito y te preocupas por el ministerio espiritual para los demás? ¿O estás tan envuelto en tu propio mundo que rara vez intercedes en su nombre? Entonces, ¿tienes angustia por el pecado y la santidad de otros creyentes? Y luego, ¿qué sacrificios estás dispuesto a hacer para ayudar a un santo pecador a crecer y aumento en el conocimiento del Señor? Ahora, si no estás en Cristo hoy, si no eres un cristiano hoy, absolutamente necesitas arrepentirte de tu pecado. Tienes que confesar tu pecado ante un Dios santo y suplicarle misericordia. Y si realmente lo haces, lo que seguirá es un cambio de opinión, un cambio de actitud y un cambio de vida para siempre. ¿No te interesa cuando alguien está yendo un camino equivocado? ¿Tú oras? ¿O estás demasiado estás demasiado ocupado en tu horario? ¿O vas a actuar como Tito? Si no eres un cristiano hoy, absolutamente necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas confesar tu pecado ante Dios y suplicarle misericordia. Y si realmente lo haces, lo que seguirá es un cambio de actitud, un cambio de vida. Y te irás de un pecador desinteresado, sin amor, desinteresado contra Dios, a un amor de Dios, un amante de su justicia, un amante de la gente, particularmente de la gente de Dios, y sabrás lo que significa vivir de verdad. No tienes que vivir en nada, solo debes de creer en Dios. Tienes que orar al Señor, sométete al Señor. Suplícale que te salve. ¿Tú piensas que eres salvo o no eres salvo? Tienes que ser bíblicamente arrepentido. Debes de tener frutos. Si no tienes fruto de tu arrepentimiento, no eres salvo. Necesitas pedirle a Dios que salve tu alma. Que si tú sinceramente le pides, sinceramente le clamas a Él, Él te lo va a dar en abundancia. Oremos.